Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Noticia que acabamos de conocer. El Tribunal de Cuentas ha impuesto dos sanciones a la formación EH Bildu por haber superado el límite máximo de gastos electorales en los comicios celebrados el 28 de mayo de 2023. Por lo demás, la Policía Nacional de Linares ha tomado declaración a la madre del pequeño de 2 años, presuntamente asesinado por su padrastro. Se trata del tercer caso de violencia vicaria en Andalucía en lo que va de año. Son 9 a nivel nacional. La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía es Loles López.
Un tremendo horror, un sinsentido, un sinrazón, no tiene palabras para describirlo. Creo que nos hiela el alma a todos. La última información que tengo en este mismo momento es que se confirma que efectivamente estamos hablando de violencia vicaria y por tanto, bueno, yo creo que es que no hay palabras.
Decenas de personas se han concentrado ante las puertas del Ayuntamiento de Linares, en Jaén, donde se ha guardado un minuto de silencio por la muerte de Cristian. Su hermano mellizo se recupera en el hospital. Fuera de nuestras fronteras, hoy se ha podido ver por primera vez el interior de la Catedral de Notre Dame, en París, antes de que abra sus puertas al público el próximo 7 de diciembre, el sábado que viene. La catedral ha abierto sus puertas después de 5 años de reconstrucción tras el incendio que la arrasó en 2019. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Las obras de restauración de Notre Dame han devuelto a la catedral parisina el resplandor perdido tras el incendio. Solo queda como vestigio un trozo de plomo que cayó en el hueco de la mano del Cristo de la Piedad que preside el coro y que han dejado ahí como símbolo de la resurrección de la catedral. Emmanuel Macron ha recorrido hoy la nave central, ha admirado el relicario que contendrá la corona de espinas y ha subido hasta el tejado de madera reconstruido con los mismos instrumentos que en el siglo XIII. Después ha dirigido una palabras a las personas que han trabajado en esta obra colosal. Habéis sido el antídoto contra el desánimo por la energía que habéis puesto y el entusiasmo con el que habéis respondido a este reto. El 7 de diciembre será la ceremonia de entrega de la catedral restaurada a la iglesia y el 8 se celebrará la primera misa.
Y un último apunte, Irán ha acordado continuar el diálogo con Alemania, Francia y Reino Unido para discutir el programa nuclear iraní y el papel de Teherán en los conflictos de Oriente Próximo y Ucrania. La reunión se acaba de celebrar en Ginebra y se produce después de que Donald Trump abandonase el pacto nuclear en su primer mandato. Y en los deportes, el Real Madrid respira tras las pruebas médicas a 3 de sus jugadores. Teresa Vasallo.
Bellingham, Brahim y Mbappé terminaron tocados tras su derrota contra el Liverpool, pero tal y como ha confirmado Melchor Ruiz en COPE, los 3 jugadores estarán disponibles el domingo contra el Getafe. Además, en el Barcelona, Hansi Flick, antes de su partido ante Las Palmas, ha desvelado la situación actual de Frenkie de Jong.
Ahora tiene que recuperar la confianza. Sé que para él es muy importante sumar minutos. Tenemos que ver su 100%. Yo busco el mejor 11 posible, por eso no tiene tantos minutos, pero volverá, seguro.
Por otro lado, hoy se abre la 15ª jornada de la Liga a las 9, Mallorca-Valencia. Y en Fórmula 1 se ha disputado en los libres del GP de Qatar. Leclerc ha liderado el entrenamiento, Sainz ha sido cuarto y Fernando Alonso 12º.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de sol y nubes con 16 grados de máxima. Respecto al tráfico, accidente en la M40 en Coslada hacia la A3. Complicaciones de entrada además A1 Alcobendas y Las Tablas. En ambos sentidos A2 Torrejón. Y de salida A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe, A5 Alcorcón y Móstoles y A6 El Plantío. Una primera edición de los Caprichos de Goya y del Quijote de Avellaneda de 1614. Son algunos de los tesoros presentes en la Feria Internacional del Libro Antiguo que se puede visitar todo este fin de semana en la Fundación Carlos de Amberes. También nos podemos encontrar con una postal manuscrita de Lorca o con una hoja de la Biblia de Gutenberg y con muchas sorpresas con precios para todos los bolsillos. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Mañana sábado ChatGPT cumple 2 años. La inteligencia artificial que supuso una revolución y que está entrenada para mantener conversaciones. Es capaz, ya sabes, de responder a cualquier cosa que le pidas y de hacer muchas cosas que le solicites. Es ahora mismo una de las IA más utilizadas. Elena Grandal, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Y bueno, ya que cumple 2 años, se nos ha ocurrido hacer algo especial.
A ver qué tal nos sale, ¿eh? Le hemos pedido a ChatGPT que participe en esta parte del programa. De hecho, el guión que tenemos en las manos, estas hojas, realmente los ha escrito él o ella.
O sea, ya esto que me has traído, esto,
yo no he hecho nada, Pilar. Yo simplemente traigo, efectivamente, el guión.
Puede pasar cualquier cosa.
¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos entrado en ChatGPT, he puesto mi correo electrónico para registrarme, porque hay que registrarse, y he empezado a hablar con esta inteligencia artificial. Le he dicho, el equipo del programa de la tarde quiere hacer un guión radiofónico de una sección que dure unos 10 minutos aproximadamente, en el que participe una presentadora que se llama Pilar García Muñiz, una redactora, en este caso yo, y un experto en data y en inteligencia artificial que se llama Javier Castilla. La sección tiene que ser divertida y original. Todo esto son instrucciones que yo le doy a la inteligencia artificial.
Ya veo.
De hecho, quiero que participes tú también. El tema de la sección será el siguiente: 2 años de ChatGPT. Otras aplicaciones como Gemini o Perplexity cumplen similares funciones. Todas han simplificado la forma en la que buscamos y obtenemos la información. También hay mucho desconocimiento sobre cómo funcionan estas inteligencias artificiales y vamos a necesitar una guía práctica para saber cómo se utilizan. Muchas gracias. Hazlo bien, que participas tú también. ¿Qué te parece?
O sea, todo esto lo has introducido tú. Te digo una cosa, Elena. Entre introducir todo esto y hacer el guión, casi tardas al
mismo
tiempo.
Más o menos. Luego veremos.
O sea, le has puesto muchísimo detalle.
Es
no
que
haces
que
una
ponerlo.
Petición genérica.
No. Hay que darle todo el detalle posible. Y además, esto, Pilar, nos ha salido gratis. A lo mejor hay oyentes que se lo están preguntando. Oye, ¿habéis pagado por esto? ¿No habéis pagado por esto? En nuestro caso, yo en concreto, no he tenido que pagar nada. Así que me he registrado, como he dicho antes. Pero nosotros hemos utilizado la versión más básica. Luego es verdad que tienes un abanico enorme de versiones más potentes que sí que tienes que pagar.
Bueno, vamos a empezar ya con el experimento, si te parece.
Venga. Venga, aquí empieza la sección creada por ChatGPT. Por cierto, la música que estamos escuchando ahora también la ha escogido esta inteligencia artificial.
Me hace gracia porque veo en el guión que ChatGPT pone que la música tiene que ser energética, moderna y con un toque tecnológico. Vamos a escuchar la música. Una música, yo creo que
parece?
Está bien escogida, ¿no?
No está mal.
Y me pone también en el guión que yo, que soy la presentadora, sea entusiasta y clara. Vamos a intentarlo.
Venga,
también,
dale, Pilar.
Las dos cosas. Bueno, vamos con lo que dice ChatGPT. Bienvenidos a la tarde de COPE. Hoy os traemos un tema que ya es parte de nuestro día a día, la inteligencia artificial generativa. Este sábado, es decir, mañana, ChatGPT cumple 2 años desde su lanzamiento y en este tiempo ha cambiado completamente cómo trabajamos, aprendemos y nos informamos. Esta es la introducción que nos marca, ¿eh? Además, no está sola. Herramientas como Gemini o Perplexity han entrado en escena, demostrando que la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Pero ¿qué hay detrás de estas tecnologías? ¿Cómo podéis aprovecharlas al máximo? Y sobre todo, ¿qué desafíos plantean? Pues para resolver todas estas preguntas, hoy nos acompaña Javier Castilla, que es responsable de data de la cadena COPE y todo un experto en inteligencia artificial. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Pilar, encantado de estar con vosotras.
Bueno, ya has visto, el guión hasta aquí lo ha marcado ChatGPT.
Sí.
No hemos hecho nada.
Es impresionante.
Es impresionante. Sí. Estamos leyendo lo que nos ha puesto directamente la máquina, la inteligencia artificial. Sí. Bueno, y como no podía ser de otra manera, contamos también con la participación especial de otra protagonista de este tema, otra protagonista del día. ¡Hola, ChatGPT!
Hola, Pilar. Y hola a todos los que nos escucháis. Encantada de estar aquí.
Bueno, que hemos incorporado también, Elena, lo decías tú, a ChatGPT en este guión.
Claro, hay versiones en las que sí que te permite utilizar un audio, no solamente texto. Y en este caso, pues esta es la voz de la inteligencia artificial que nos va a acompañar en este ratito del programa, Pilar.
Bueno, empecemos, Javier, con algo básico, pero crucial. Cuando usamos herramientas como esta, de la que estamos hablando, ChatGPT, ¿qué está ocurriendo detrás de bambalinas?
Mira, lo primero que tenemos que entender es que para que ChatGPT funcione y exista, o cualquier modelo de grandes lenguajes, lo que sucede es que hay un entrenamiento detrás con una cantidad ingente de datos y de textos de todo formato lingüístico que hay en Internet, de fuentes públicas. Por ejemplo, de Wikipedia, de artículos científicos, de webs oficiales, de diferentes estados, de todo el mundo. Lo que hace es ingestarse toda esa información y luego realmente su funcionamiento, a mí me gusta decir que realmente no razonan. Estas inteligencias artificiales no son inteligencia al uso, se basan en puras matemáticas y en estadística. Entonces, cuando yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué es inteligencia artificial? Como ChatGPT se ha entrenado con tantísimas cantidades de texto, ya es capaz de asociar, cuando tú le dices qué es lo que quieres que te responda un qué, entiende el es como un verbo en el que tú lo que quieres saber es la definición de lo que hay detrás, e inteligencia artificial, como se ha entrenado con tantas fuentes que le han dicho lo que es inteligencia artificial, conecta los tres puntos, qué es inteligencia artificial, y te devuelve la respuesta de eso en concreto.
Bueno, la respuesta te la devuelve ¿en cuánto tiempo? Porque es fascinante todo este tema y lo rápido que es, además.
Claro, apenas un segundo. Es verdad que se puede volver complejo. Yo le puedo hacer preguntas mucho más profundas, enlazando términos, y ahí cuando uno está trabajando con ChatGPT nota cuando le cuesta un poquito más llegar a la respuesta. Una cosa sencilla, una pregunta básica, en un segundo te la responde.
Y decías, Javier, que la inteligencia artificial se entrena con cantidades masivas de datos. ¿Pero de dónde vienen todos esos datos? ¿Son fiables?
Ese es uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista hay dos. Hay un término técnico que se llama las alucinaciones, que es en inteligencia artificial, en estos modelos, se refiere a cuando te devuelve una respuesta que es probable que esté, digamos, un poquito inventada o que realmente no te esté dando la respuesta correcta de lo que tú le estás preguntando. Esto pasa porque ChatGPT no es capaz de decirte no cuando tú le estás preguntando algo que no conoces. Si yo le pregunto sobre algo muy técnico que no se ha entrenado con esos datos, él va a intentar, como hemos dicho antes, a partir de su funcionamiento, encontrar lo más parecido o lo que más se acerca a esa pregunta y te lo va a lanzar. Pero ChatGPT no es capaz de decirte, no sé la respuesta de esto. Por tanto, es muy importante el ser conscientes de que hay que coger eso, lo que nos responde, con pinzas cuando entramos en algo muy, muy concreto, porque quizá se esté yendo del tema. Al final se basa en información pública, todo lo que hay en Internet, pero fuentes de datos privadas o a lo que no tiene acceso o cosas muy, muy nuevas o muy novedosas, es imposible que lo pueda saber.
Perdona, Javier, que creo que tiene que intervenir, que quiere intervenir de nuevo ChatGPT.
Y también quiero deciros que no tengo acceso a información en tiempo real ni a datos personales a menos que me los proporcionéis en una conversación, lo que se basa en mi entrenamiento previo.
Bueno, lo que decías, ¿no? El entrenamiento previo a través de todos esos datos que comentábamos hace un momento.
Eso es, que hay que saber que todos estos modelos, el tiempo que tardan en entrenarse pueden ser de varios meses. Es decir, tenemos máquinas trabajando meses para que ChatGPT sea capaz de funcionar y de responder a las preguntas. Entonces, ChatGPT no se está entrenando a diario. Tú accedes a una versión que está entrenada hasta, por ejemplo, mayo de 2024 o hasta finales de 2023, y los datos que tiene son hasta esa fecha.
Javier, vamos a lo práctico. Si alguien que nos escucha está empezando con estas herramientas, ¿qué consejos les podemos dar para sacarles el máximo partido?
Sobre todo intentar no enrevesar mucho las preguntas. Yo creo que hay que ir mucho a lo específico y ser muy claro. Intentar decirle pues de la forma más sencilla qué es lo que queremos. Si vamos a empezar a plantear un problema complejo, lo ideal es empezar poco a poco. No ir directamente a por ejemplo, plantearle un par de párrafos muy largos porque no, vamos.
Oye,
sencillo.
Pues aquí en el guión le hemos planteado, ¿eh?
Bueno, claro. Ha tardado lo suyo, ¿eh? También hemos ido parte a parte y desmenuzando las preguntas.
Claro,
sí.
Es imposible que ChatGPT de una primera pregunta a un planteamiento de un párrafo te devuelva lo que quieres. O sea,
Claro, esto no era la versión final. Hemos ido apurando.
O sea, hay que insistir.
Eso sí.
Y hay además que darle pautas muy concretas. Su forma también de responder en el lenguaje, también hay que entender que en Internet gran parte del español que hay proviene de América Latina. Entonces, muchas expresiones y muchas palabras que utiliza, tú notas que no son habituales, por ejemplo, en España. Pero si tú le dices, oye, intenta utilizar palabras más habituales en España, entonces ya sí que va a realizar los cambios, pero por defecto, por su forma de funcionar, no te lo va a hacer. Y luego también decíamos, revisar la información siempre. No creamos que todo lo que ChatGPT nos dice es la realidad, porque no lo es.
Esto va para los estudiantes también, Pilar.
Eso es, que tomen nota, que no se fíen demasiado, porque a ver si van a presentar un trabajo con datos que no son del todo correctos. Bueno, ChatGPT, ¿qué añadirías a esta lista?
Lo más importante es que no tengáis miedo de interactuar conmigo. Podéis pedirme ejemplos, analogías o que explique algo de manera más sencilla. Estoy aquí para adaptarme a vuestras necesidades.
Esto me lleva a otra pregunta, Javier. ¿Qué errores suele cometer la gente al usar estas herramientas?
Pues sobre todo lo que te comentaba, que estos modelos de lenguajes no entienden de cuánto saben o no saben. Ellos siempre te van a intentar dar una respuesta. Siempre van a intentar que, digamos, tú salgas saciado de esa pregunta que le haces. Entonces, si le pregunto sobre algo que no conoce, cuidado, porque me puede dar información que es falsa o que no es correcta, ¿no? Lo que comentábamos, lo que se llama técnicamente las alucinaciones. Las versiones, por ejemplo, más avanzadas de ChatGPT, yo le puedo decir de antemano, le tengo que dar esa instrucción, que no me dé datos de los cuales no esté seguro o que no tenga una gran cantidad de datos en su entrenamiento. Y entonces sí que me puede avisar de que la información que me va a dar no es correcta, pero por defecto no. Entonces eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta.
Javier, más allá del uso diario, la inteligencia artificial plantea muchos retos que no debemos ignorar. ¿Cuáles dirías que son los principales?
Fundamental saber que ChatGPT, todo lo que nosotros hablemos con ChatGPT y toda la información que nosotros le demos también a ChatGPT, la puede utilizar OpenAI, que es la empresa que está detrás, para entrenar a ChatGPT. Es decir, si yo a ChatGPT le paso información privada de mi empresa, por ejemplo, pues un informe de 15 páginas con información confidencial porque quiero que me haga un resumen. Cuidado, porque todos esos datos los puede utilizar luego para entrenar. Y de hecho, ha habido algún caso en el que en las primeras versiones de ChatGPT había personas que utilizaban informaciones confidenciales. Hablamos de cientos de páginas de informes privados, y a los pocos meses, cuando salía la siguiente versión de ChatGPT entrenada, había información confidencial que ChatGPT le daba a la gente sobre empresas potentes, empresas grandes que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Es decir, hablamos de una cosa seria y les daba información confidencial. O sea que cuidado con el tema de privacidad. En la versión de pago, por ejemplo, hay que hacer a mano, hay que activarlo en los ajustes de ChatGPT, que no utilice los datos que tú le das, la información que tú le das, para entrenarse. Pero ya tenemos que entrar en la versión de pago. En la gratuita eso no lo tenemos. Cuidado con la desinformación, cuidado con creernos todo lo que dice, y a ver cómo avanza la regularización, los organismos un poco europeos, protección de datos y el tema de ética, con cuánto se puede utilizar ChatGPT, pues en empresas, en aspectos en los que puede depender bastante el qué hacemos luego con la información que nos da ChatGPT, en cuanto eso pueda afectar al final a las personas.
Y mirando, Javier, hacia adelante, hacia un futuro inmediato, ¿cómo crees que va a evolucionar esta tecnología?
Pues lo que está claro es que cada vez más va a impactar en lo que hacemos en nuestra vida diaria. Los asistentes de los teléfonos móviles, por ejemplo, cada vez más empiezan a utilizar esta tecnología. Antes, cuando tú le pedías al asistente del móvil que te pusiera una alarma o que te pusiera un recordatorio a las 9 de la noche, eso básicamente seguía un proceso lógico bastante sencillo, en el que tenía una serie de opciones, tú le decías una cosa y lo hacía. Pero cuando la inteligencia artificial sea ya la que te responde, ya empieza a ser mucho más compleja, en el sentido de que va a empezar a ser capaz incluso de, por ejemplo, leer tus WhatsApps, tus correos electrónicos. Que si le dices, oye, ponme una alarma mañana a las 8:30, te puede decir, oye, es que tienes aquí un correo electrónico de que tú mañana a las 7:30 has quedado con una persona para desayunar o no sé qué. Es decir, ese es el nivel al que la inteligencia artificial va a ir llegando, al que va a impactar en nuestras vidas, y que ya se va a convertir incluso en algo más que puede ser tener a un asistente, a una persona realmente ahí detrás.
Porque, acompañándote todo el día prácticamente.
Claro,
sabiendo tu agenda y todo.
Lo sabe todo, porque como es una, al final es una máquina, tendrá todos tus datos, todo lo que nosotros tengamos a nivel digital, y será capaz de tomar esa información para luego obrar en lo que nosotros le pidamos.
Vaya mundo.
Es increíble.
Es increíble, es inmenso. Además, hablabas de los retos, la privacidad, la desinformación,
sí,
la ética y la regulación. No va a quedar más remedio que...
Sí.
que enseñar a nuestros hijos a utilizar bien esta herramienta. A mí ya se me escapa. Yo ya doy por hecho que, como soy analógica, mucha inteligencia artificial, no sé, de aquí a unos años supongo que vamos a utilizar lo básico.
Sí.
Pero las nuevas generaciones van a tener que estar formadas totalmente en inteligencia artificial.
Creo que va a ser un cambio radical. Decir, antes hablamos de los nativos digitales, pero es que vamos a estar hablando casi de los nativos de inteligencia artificial, casi, personas que nacen
y se criarán con ella.
Con
claro.
esto, desde, desde muy pequeños. Y yo creo que es alucinante cuando a un niño pequeño, con no sé, un bebé casi uno o dos añitos, ves cómo empiezan a manejar un móvil o una tablet, que alucinas por la capacidad que tienen de aprendizaje, que serán capaces de interactuar con inteligencia artificial cuando vaya llegando el momento.
Y por mi parte, espero seguir aprendiendo de vosotros para ayudar cada vez mejor.
Bueno, pues ahí tenemos al ChatGPT. La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida, pero depende de nosotros aprender a utilizarla con criterio, que es lo que planteábamos ahora mismo. Antes de terminar, Javier, aparte de ChatGPT, que es de la empresa OpenAI, ¿qué otras empresas producen esta herramienta?
Sobre todo los gigantes tecnológicos, que son los que tienen más dinero para poder invertir en esto, porque aparte de todo ese tiempo que hablamos que se requiere para entrenar, hace falta muchísimo dinero en procesamiento, en ordenadores para que todo esto funcione. Google tiene también su propio modelo, Gemini, que es también bastante potente. Es verdad que funciona un poquito diferente. Si le hacemos las mismas preguntas a los dos, nos damos cuenta de que tienen una forma diferente de abordarlo, y es normal porque los entrenamientos son diferentes, tienen diferentes parámetros. Y por ejemplo, Microsoft, otro gigante tecnológico, también tiene Copilot, que hace, viene a hacer básicamente lo mismo. Es un modelo de lenguaje muy parecido, que también te responde a las preguntas que hagan y que además también te puede analizar imágenes, documentos, es capaz de comprenderlo y de también responderte. Y habrá muchas más, y hay algunas incluso, como Perplexity que comentabas antes, que funcionan a partir de ChatGPT. Lo que pasa es que se modifican o se adaptan para funcionar de una manera o de otra. Pero realmente hay muchas que comparten el mismo motor.
Qué bien nos lo cuentas siempre. Javier Castilla, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharte.
Y igualmente, Pilar.
Elena Grandal, muchísimas gracias.
Hasta luego, Pilar.
Oye, y gracias también a nuestra colaboradora especial, ChatGPT.
Gracias, Pilar. Siempre aquí para ayudar.
Pues esto ha sido 2 años de ChatGPT. Este programa, La Tarde de COPE, lo vamos a hacer desde un lugar maravilloso que es La Laguna, en Tenerife.
Pues sí, Pilar, este lunes 2 de diciembre, La Tarde de COPE conmemora el 25 aniversario de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Un recorrido por el trazado original de 1500 y por su legado cultural. No te lo pierdas. Este próximo lunes 2 de diciembre, La Tarde en La Laguna. Patrimonio de la Humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Y enseguida aquí en La Tarde vamos a hablar del Black Friday, de cómo está, por ejemplo, una ciudad como Madrid, si se nota que la gente ha salido de compras, y os queremos escuchar también a vosotros. Si habéis comprado algo y, sobre todo, ¿cuándo? ¿En qué ocasión comprasteis algo? Pues por ese impulso que nos da cuando vemos una buena oferta y luego has dicho, ¿pa' qué pana?
Pues sí, compras absurdas o decepcionantes y, madre mía, Pilar, qué cosas nos cuentan los oyentes. Este te va a gustar.
Hola, buenas tardes. Recuerdo que compramos hace muchos años unas sábanas de raso preciosas, pero a la segunda vez que ya nos resbalamos y casi nos caíamos al suelo, las retiré y allí están. En los armarios, no sé ni en cuál. Hasta luego.
A mí el raso me gusta mucho, pero no
pero
lo
resbala.
Veo. Exactamente,
pues
no, no lo veo para las sábanas. Eso es verdad. Bueno, este pobre también se lució con la compra.
Yo una compra mala, una bici de esas de Spin. Me dio una paliza enorme. Ella a mí, no yo a ella. Me di la paliza para subirla a la planta arriba. Allí sigue todavía. Cada vez que paso por delante de ella, la digo, ni te arrimes a mí. Solamente una paliza me dio. Al día siguiente me comí un cuarto de lechazo con una botella de
y ya no he vuelto a verse la cara con la bici. Ahí la tiene de adorno. Bueno, pues sí, este tipo de compras que en un momento dado pues dices impulsivamente, me compro una bici, pero luego decepcionante porque no la usas y acabas tirando el dinero. Me lo cuentas en el 607-150602.
Que enseguida nos echamos a la calle a ver cómo van las compras.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar. Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrada a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares.
Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importantes que ha dicho la entrevista.
Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés tienes esta lavadora AEG de vapor. 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones, antes 619 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas, sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con algo más de 32.700 casos diagnosticados en 2024, el cáncer de pulmón es el tercero más frecuente en nuestro país. Uno de los problemas más graves de la enfermedad es que en muchas ocasiones los síntomas aparecen tarde o se confunden con los de otras patologías. De ahí la importancia de un diagnóstico temprano para que se consiga un mayor control local de la enfermedad, sobre todo en el caso de las metástasis cerebrales. Precisamente se acaba de celebrar el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y es una buena ocasión para recordar qué se puede mejorar en el diagnóstico, en el tratamiento y en la gestión de esta enfermedad. Bernard Gaspar es presidente de AECAP, la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón. Bernard, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Y María Rosario García Campelo es la jefa de servicio de oncología del CHOAC, el Hospital de A Coruña. María Rosario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer acompañaros.
Bernard, ¿cómo ha evolucionado la incidencia y la mortalidad en nuestro país del cáncer de pulmón en los últimos años?
Bueno, pues la verdad es que el cáncer de pulmón, efectivamente, cada vez, y gracias a profesionales como los que tenemos esta tarde aquí, que es Rosario García Campelo, pues los tratamientos han mejorado muchísimo. Sí que es cierto que todavía, pues nos preocupa la tasa de mortalidad, pero gracias a la investigación y gracias también a que tenemos tratamientos como mucho más innovadores, los pacientes pues percibimos, ¿no?, que efectivamente esa tasa de supervivencia va incrementándose, se reduce la mortalidad y lo más importante es que somos pacientes que tenemos una calidad de vida mejorable, pero sí que es cierto que nada que ver con la que anteriormente teníamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo va sumando y tenemos la esperanza de que, bueno, pues todas esas malas cifras pues pronto o un poco más a medio plazo pues irán mejorando.
Rosario, ¿qué porcentaje de los tumores de pulmón tienden a evolucionar hacia la fase metastásica?
Bueno, el cáncer de pulmón, uno de los principales problemas que tenemos es que es una enfermedad silenciosa y desafortunadamente un elevado porcentaje de pacientes cuando tienen un síntoma clínico y consultan se diagnostican en etapas avanzadas. Este es sin duda uno de los retos que tenemos que mejorar a futuro, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Bernard, estamos viviendo un momento histórico con grandes avances diagnósticos, terapéuticos, estamos por primera vez hablando de largos supervivientes en cáncer de pulmón, pero sin duda uno de los retos es el diagnóstico precoz, ¿no? Hoy sabemos que funciona y es un reto pues sobre todo para la población fumadora implementar estos programas de diagnóstico precoz, y hay que poner todo el esfuerzo desde el punto de vista educativo para que los chavales dejen de fumar, pero también desde el punto de vista de organización sanitaria para mejorar la tasa de pacientes que diagnosticamos en etapas precoces, que son los pacientes que podemos realmente curar, ¿no?
Doctora, citaba ahora a los fumadores. ¿Existen perfiles o grupos de riesgo más propensos a desarrollar metástasis en cáncer de pulmón?
A ver, el enemigo fundamental del cáncer de pulmón, y además es un enemigo que todos conocemos y yo creo que hablamos mucho, pero insuficiente, porque está claro que todavía somos un país en el que se fuma muchísimo, es el tabaco, ¿no? Hasta el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón, el tabaco está detrás. Dicho esto, no todos los pacientes que fuman desarrollan un cáncer de pulmón, y de luego hay diferencias en el patrón, ¿no? Pacientes que tienen menos exposición al tabaco desarrollan un cáncer de pulmón. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues que ese grupo, hay un grupo específico que son las mujeres, que nos preocupan muchísimo a todos, donde la incidencia de cáncer de pulmón en este país no deja de crecer, y es una tendencia además que vemos en nuestro día a día, donde a lo mejor ese consumo de tabaco es más perjudicial que en varones, y esto es un reto, ¿no? Porque probablemente estas mujeres se diagnostican en etapas más precoces, en edades más precoces, no van a llegar a campañas de diagnóstico precoz y bueno, pues tendremos que también poner el foco en este grupo de pacientes, que no es nada desdeñable, ¿eh?, el porcentaje de mujeres con cáncer de pulmón en España. Y luego está un grupo, que es el grupo de pacientes no fumadores, que es aproximadamente un 15-20% de los cánceres de pulmón. Y ahí es donde estamos haciendo mucho esfuerzo para intentar saber qué hay detrás, ¿no? No hay tabaco, ¿qué hay detrás? Pues la dieta, las hormonas, en el caso de las mujeres, el estilo de vida. Estamos trabajando muchísimo en intentar saber qué hay detrás de ese grupo de pacientes no fumadores.
Bernard, ¿a qué desafíos se enfrentan estos pacientes en cuanto al acceso a tratamientos, diagnósticos o apoyo psicológico?
Bueno, a ver, nosotros los pacientes, efectivamente, lo que queremos es que se nos diagnostique pronto, precozmente si es posible. En el caso de ser diagnosticados, bueno, pues que sea de una forma precisa. ¿Por qué? Porque si sabemos que hemos sido diagnosticados correctamente, pues hay tratamientos y fármacos con los cuales nos podemos beneficiar. Efectivamente, hay en muchos casos en que el retraso, ¿no?, al acceso es una realidad en nuestro país, porque dependiendo de qué comunidad autónoma en la que estés, pues puedes tener acceso a un tratamiento u otro. En general, efectivamente, España es uno de los países que más retraso tiene en la aprobación de fármacos, pero también yo quiero, igual que antes, mandar un mensaje de esperanza, porque sí que es cierto que durante mucho tiempo los fármacos en cáncer de pulmón han sufrido mucho retraso en aprobarse, pero en el último año o último año y medio se han aprobado varios fármacos en cáncer de pulmón, con lo cual estamos contentos. Aún así, creo que todo es mejorable. Aún no podemos sufrir estos retrasos en el acceso a fármacos, porque los pacientes lo que necesitamos es tiempo, si no nos morimos. Y bueno, pues nosotros seguiremos reivindicando esta reducción de plazos. Dicho esto, también en el aspecto, por ejemplo, de nuestras necesidades no farmacológicas, como es la atención psico-oncológica, pues ¿qué venimos a hacer? Pues la asociación es la que presta ese servicio en la mayoría de los casos, porque el sistema sanitario no es capaz de soportar dicho o de prestar dicho servicio. Lo hacen muchos hospitales que son los grandes, porque tienen la posibilidad, ¿no?, de incorporar en sus plantillas pues la atención psico-oncológica, pero nosotros la necesitamos tanto en el momento del diagnóstico como en todo el proceso de nuestra enfermedad. Esa atención psico-oncológica en muchos de los casos no es prestada por el Sistema Nacional, y la prestamos la asociación en nuestro caso y en nuestra enfermedad. Y bueno, y tenemos muchísimos retos los pacientes de cáncer de pulmón. Muy bien apuntaba antes la doctora Campelo, que efectivamente ahora cada vez más hay largos supervivientes en cáncer de pulmón y todavía no tenemos un plan integral de cuidados de estos pacientes, con lo cual nos enfrentamos ante un reto que es por una parte de una alegría inmensa en nuestra enfermedad, pero por otra parte vemos que carecemos de cubrir esas necesidades que tendremos que ir poco a poco pues implementando, ¿no?, o poniéndolas en marcha.
Doctora, la inmunoterapia y las terapias dirigidas han revolucionado el tratamiento de este tumor en los últimos años.
Sin duda. Yo creo que en el contexto de tratamiento médico, los avances en los últimos años han sido muy significativos y han venido de la mano de dos exitosas y enormes, diría yo, estrategias terapéuticas. La medicina de precisión, pacientes con alteraciones genéticas específicas que reciben un tratamiento específico, y que, bueno, esto ha revolucionado el concepto y el conocimiento de la enfermedad desde el punto de vista biológico, y luego está la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia, esta capacidad de modular el sistema inmune y que sea nuestro propio organismo el que reconozca la célula tumoral y la elimine, nos ha dado grandes alegrías. Esta es una realidad en nuestros pacientes y debemos quedarnos ahí. No, rotundamente no. Son muchísimos los retos que tenemos por delante, ¿no? Lo decía muy bien Bernard, la innovación, el acceso a innovación es prioritario. Tenemos que hacerlo en base a una evidencia científica sólida en tiempo y forma, ¿eh?, porque nuestros pacientes lo necesitan hoy. Esto es algo que todos los que nos dedicamos al tratamiento de pacientes oncológicos lo tenemos muy claro. Pero vienen nuevas estrategias terapéuticas y yo soy muy optimista. Vienen fármacos muy novedosos como los anticuerpos y específicos, los anticuerpos conjugados, que son una especie de quimioterapia inteligente, que además también es capaz de modular el sistema inmune. Vienen más avances en medicina de precisión y, bueno, repito, soy muy positiva porque creo que la tecnología la hemos socializado y también llega a ayudarnos, ¿no?, a conocer mejor la enfermedad que tratamos desde el punto de vista biológico. Los pacientes hoy viven más, no hay ninguna duda. Pero lo que todos también queremos es que ese incremento de supervivencia vaya acompañado de mejoras en calidad de vida. Me decía muy bien Bernard, mejoras en el impacto emocional, en el impacto social, en el impacto laboral. Un largo superviviente con cáncer de pulmón se enfrenta a muchísimas dificultades emocionales, sociales y laborales. Y yo soy de las que piensa que esa visión de estrategia global que nos permita abordar la enfermedad en todas sus dimensiones es el gran salto y el gran reto que tenemos por delante, ¿no?
Pues doctora Rosario García Campelo, jefa de servicio de oncología del CHUAC del Hospital de A Coruña, muy amable. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón. Lo mismo, Bernard, gracias por estar con nosotros en la tarde.
Pues muchísimas gracias, Pilar, de nuevo. Gracias.
Estamos a viernes negro o Black Friday, y a esta hora nos vamos a ir a uno de los puntos más concurridos de España, una de esas calles comerciales que hoy me imagino que estará hasta arriba. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos.
¿Dónde estás exactamente?
Pues mira, en el núcleo comercial, uno de los núcleos comerciales grandes de Madrid. Estoy cerquita a la Puerta del Sol, en esta calle Preciados, con la calle Arenal. Luego, si sigues hacia arriba, ya estaría la Gran Vía, que es comercios y más comercios, en este Black Friday, que es un día Black Friday. Que
a ver,
es un
dilo
día
de nuevo.
Black Friday, ¿eh?
Vale.
Te lo puedo decir con acento.
Seguidas.
Mira, con acento, Black Friday, ¿eh? Aquí
de
estamos.
Arizona, el acento, muy bien.
De Arizona, sí. Oye, pues nada, lo que hay aquí son muchísimas ofertas, lo que te digo, ¿eh? 40, 50, 60%.
Ah, sí, de hasta el 60%, ¿eh?
Sí. Fíjate que aquí los españoles se gastan de media este día, este año, 201 euros por cabeza. Yo te puedo decir que llevo un poquito menos y que estoy aquí viendo tiendas y es verdad que el impulso que te sale es a sacar la cartera y comprar. Ese es el impulso. Aunque tú creas que no necesitas unas zapatillas, estás aquí y crees que las necesitas, ¿no? Eso es lo que estoy experimentando ahora mismo entre muchísima gente que pasa de un lado para otro y que es difícil, la verdad. Hay muchísima gente. No sé cómo serán los días grandes de compras de Navidad, pero hay muchísima gente hoy en el Black Friday y te chocas con la gente si no andas con cuidado. Sobre todo muchos que van mirando el móvil y en vez de mirar para adelante, mira en el móvil, entonces mira para adelante, chico, que te vas a chocar. Pues eso es lo que está pasando ahora.
Bueno, pues la gente que está recorriendo esa zona de Madrid, una de las zonas más comerciales de la capital y, ojo, también de España, donde vamos, es que es una calle de no sé cuántos metros y es una tienda tras otra. Y lógicamente, pues la gente que ha salido de descuentos, los que encontramos en este día tan especial. Irra, te dejamos ahí a ver si encuentras algún chollo. Nos lo cuentas luego, si acaso.
Sí, estoy viendo una chaqueta ahora mismo. Creo que voy a ir a por ella,
anda.
Pilar.
Gracias, Irra. Bueno, decía Israel que es difícil abstraerse a esta fiebre del Black Friday, que pasas por la calle, ves los descuentos y aunque no necesites nada, pues es difícil no sucumbir a ese impulso, a esas compras impulsivas. Vamos a hablar de ello con Mariano Rojas, que es doctor en economía y experto en felicidad y bienestar. Mariano, muy buenas tardes.
Es un gusto estar hoy acá.
Lo mismo, Mariano. Estamos viendo un estudio de Deloitte que dice que las promociones, los descuentos, generan un incremento de hasta el 20% en las compras impulsivas. Qué difícil, ¿no?, sucumbir a una compra impulsiva durante las rebajas o en este Black Friday.
Claro, es condición humana. Hay lo que llamamos una carrera de ratas, que es que las ratas corren porque ven que otras ratas lo están haciendo y al final nadie sabe cuál es el propósito, pero todo el mundo se acelera, ¿no? Y eso pasa acá también. Tememos que alguien se nos adelante y aproveche las ofertas y entonces nosotros hacemos lo mismo. Tratamos de correr y de adelantarnos y entonces todos terminamos gastando mucho, comprando mucho y a veces nos detenemos y decimos, ¿y cuál era el propósito de todo esto? Y no lo tenemos claro. Yo agregaría también que hay un contexto, digamos, es el contexto de fin de año, de Navidad que empieza y la idea de que nos merecemos ese capricho, ¿no? Uh-huh. Eso está ahí implícito en la época.
Y como que es la época del año en la que todos tiramos la casa por la ventana.
Y que creemos que nos lo merecemos porque hemos tenido pues un año complicado. Todos los años hay trabajo que no nos gustan, cosas que pasaron que no nos gustan, y entonces la compra es un impulso para tratar de compensar por esos problemas que tenemos en la vida.
Pero Mariano, las emociones también influyen muchas veces en las compras. ¿De qué manera?
Claro, las emociones son muy importantes. Yo creo que las emociones son parte de lo que somos los humanos. Es más, no las deberíamos de negar, sino que las deberíamos de incorporar en todo nuestro análisis de compra, de gasto, de comportamiento humano. En realidad lo que nos acerca a los otros son esas emociones, el amor, el cariño, el aprecio. Entonces, las emociones en sí son buenas. El problema es cuando se usan para promover, para impulsar el gasto. Y ahora tenemos pues ya una tecnología, una información con el neuromarketing, con toda esta neurociencia, con la información personalizada, donde las emociones se pueden usar para impulsar un gasto en cosas que son prescindibles, cosas que no son necesarias, y sobre todo cosas donde no tenemos el poder de compra para darnos esos lujos, pero uh-huh. terminamos haciéndolo. Y eso es porque nos se aprovechan, digamos, de nuestras emociones, de nuestras también insatisfacciones, para que gastemos más. Y tal vez algo que es importante que me gustaría enfatizar es que gastar no es lo mismo que consumir. Lo que estamos haciendo es gastando mucho, pero no necesariamente consumiendo mucho. Consumir es aprovechar esa camisa amarilla que vimos, aprovechar ese videojuego, pero generalmente el impulso se dedica a gastar, a comprar el objeto. Después tal vez no tenemos ni tiempo para disfrutarlo, y entonces es un gasto totalmente innecesario y un despilfarro.
Mariano, el estrés puede empujarnos a actuar de manera impulsiva. Si estamos estresados, ¿es mejor no salir de compras?
Pues hay un estudio muy interesante de mujeres trabajadoras en Estados Unidos de cómo están insatisfechas con su trabajo. Y pasan toda la semana, todo el mes trabajando. Y como están insatisfechas, los viernes en la tarde es el día como de desestresarse, de buscar un escape. Y ahí el gasto, la compra, se vuelve una especie de terapia.
De recompensa.
Voy y compro algo para recompensar este mes, esta semana, donde el trabajo no me motiva, no me gusta, tengo problemas con los colegas, con el jefe. Entonces sí hay un impulso, digamos, de la insatisfacción en general a traducirse en buscar una recompensa vía compra. El problema de fondo es que esa compra pues no da una solución al tema que origina el estrés, la insatisfacción, es un paliativo momentáneo. Y necesitamos el otro viernes volver a ir a comprar algo más, porque seguimos con el problema de fondo, que puede ser laboral, que puede ser relacional, y ese no se resuelve con las compras. Entonces es una terapia poco efectiva para abordar temas que tienen su causa en otros factores de la vida de las personas.
Y como ya tenemos nombre prácticamente para todo, existe también el miedo a perder las ofertas. Se llama FOMO. Si sentimos ansiedad al ver tantas ofertas, ¿es mejor no hacer una lista o simplemente no entrar en la web o en una tienda?
Yo creo que es importante reconocer que a fin de cuentas estamos hablando de productos que no son urgentes, no son de sobrevivencia, y que si esa oferta se nos va, vendrá otra dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Y en ese sentido es mejor tomárselo con calma que apresurarse, que lanzarse a comprar algo. Y hay un psicólogo al que le dieron el Premio Nobel de Economía que dice, tiene una frase muy importante al respecto, dice que nada es tan importante como parece cuando uno está pensando en ello. Cuando uno está ahí en el medio de un lugar donde todo alimenta la compra, o está frente a unas páginas web donde le bombardean a uno productos, la atención mental está puesta en eso. y entonces se magnifica la importancia de lo que uno ve, de ese suéter amarillo, de esa blusa, se magnifica en la atención mental y uno cree que es más importante de lo que realmente es. Y ahí la recomendación generalmente es tómese un rato, váyase con sus amigos, con su familia, vaya al cine, haga senderismo y ponga su atención en otras cosas importantes de la vida. Si después de hacer todo eso todavía sigue creyendo que ese producto es importante, pues vaya y lo compre, ¿no? Pero no ponga la atención en eso, sino que hay más cosas en la vida y que son también muy valiosas, ¿no?
Qué interesante, otra recomendación, Mariano, todas estas recomendaciones.
Y algo muy importante también es reconocer que el sentido de valía de un ser humano no depende de lo que tenga, de lo que posea, sino más bien de sus relaciones humanas, sus amistades, sus familias. Por ahí está el valor de un ser humano y a veces nos equivocamos creyendo que la valía está en lo que poseo y no en cómo me reflejo a los ojos de quienes me rodean.
Pues Mariano Rojas, doctor en economía y experto en felicidad y bienestar. Un placer escucharte, Mariano. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un gusto. Hasta luego.
Irra, que te habíamos dejado por ahí mirando chollos, ha sucumbido sí. Después de escuchar a Mariano, no sé yo. Igual es mejor irte a la Sierra de Madrid, darte un paseo y luego te lo piensas.
He visto unas zapatillas que estaban a 90 y ahora están a 56, ¿sí? Y me estaban dando ganas, pero escuchando a Mariano, que quien compra es quien tiene problemas con su jefa y entonces tal. Yo quiero decir que no tengo problemas con mi jefa ninguno, que si las compro es porque sí, porque he sucumbido al impulso, pero sin problemas interiores, Eso que
bueno, pero
que
la reflexión
descartado.
Que nos ha dejado es muy interesante.
Hombre, es muy interesante, muy
lo de consumir y gastar, es que gastamos mucho,
sí,
más de la cuenta.
No todo lo
a veces,
que, no todo lo que se gasta se consume.
No, eso es, se consume ni mucho menos lo necesitamos. Simplemente pues nos atrae, ¿no? Ese descuento de cómo vamos a dejar pasar esta ocasión. Y a veces pues compramos ya. Eso que luego ni utilizamos.
¿Sabes qué pasa, Pilar? Una Dinos. Cosa aquí en el centro de Madrid, que están a punto de encenderse las luces de Navidad en unos minutos y mucha gente aprovecha para hacer las compras del Black Friday, sí, ¿eh? Y de paso se quedan por aquí a ver las luces.
O sea,
también
está,
está más masificado todavía. ¿Cómo?
Que está de bote en bote, digo, al centro de Madrid, con muchísima
claro,
gente.
Claro, está a tope, no te lo puedes imaginar.
¿A tope con la COPE?
A tope con la COPE, eso es, Pilar.
Bueno, luego vamos a salir, y vamos a comprobar en primera persona cómo están las luces de Navidad, que ayer se encendieron en Madrid, en Barcelona y en otros puntos, y vamos a hablar también de ello a partir de las 6:30. Israel, te dejamos ahí, en pleno centro de Madrid, que lo disfrutes.
Ya estáis sacando la cartera. Venga,
hombre,
hasta luego.
Gastar, venga.
Venga, gastar.
Qué bonitas las ciudades.
¿Cómo llevas tú
ya
el café Japón?
Yo, calla, que me lo había quitado ya de la cabeza, hombre, Pilar.
Bueno, pues vamos con los oyentes. ¿Están gastando mucho o han gastado alguna vez de aquella manera impulsiva, como hablamos ahora con este doctor, con Mariano, y luego para nada?
Para nada. Fíjate, claro, cuando se es tan goloso, pues claro, pasan estas cosas.
Hola, las dos cosas más absurdas que he comprado ha sido una fuente de chocolate, que la utilizamos el primer día para probarla y fue un desastre, y un aparatito de hacer algodón de azúcar. Te sale nada, un poquitín de nada de algodón, eso sí. Lo pones todo de azúcar, que es una pena. Ya. En fin, un desastre total.
Yo la fuente de chocolate la veo, ¿eh?
No, que yo la compré también y lo que dice esta oyente.
No me lo puedo creer.
Vamos, tú lo ves en una tienda y dices, y para los niños hay que mojan la nubecita y todo tan bueno y tan rico y tan en los hoteles también,
sí,
que la
sí,
ponen
sí,
de
claro.
vez en cuando. Pues yo compré una, nada, ni una sola vez. El chocolate no lo tuvimos que comer, pues eso.
Pero porque no sabías cómo funcionaba o
yo
cómo.
Yo qué sé, aquello era una castaña.
Ay, chica, pues yo he visto
con
algunas...
una ilusión, además, para una
claro,
Navidad con
claro.
niños pequeños, le dimos aquello una dimensión y unas ganas, pues después nada.
No conseguisteis
nada. Nada, un chasco.
Qué pena. Oye, yo las que he probado, es que es un vicio, es mejor.
Es un vicio.
Es
pues
mejor que no funcione.
Después de la solemnidad, nada.
Pues qué pena. A ver, otras veces compramos cosas que a ver para qué, sobre todo si ocupan un montón.
Hola, gente. Es una cinta andadora que se compró mi hijo y resulta que en el único sitio que entra es una galería y como está inclinada, pues la cinta no funciona y están todavía esperando a nivelarla.
Claro.
O sea, un desastre.
Un desastre.
Buenas tardes,
gente. Es que hay que ver dónde vamos a poner lo que compramos.
Las cintas también estas sí se compran y se usan poco, ¿eh? Las bicis estáticas merecen también un capitulito aparte.
Sí, porque luego a ver dónde las dejas, ¿eh? Bueno, ¿y ese sillón de antojo qué?
Hola, gente, gente. Se le antojó a mi marido hace como 12 años que es un sillón de estos que se ponen hacia atrás, que te dan masajes hasta en las piernas con calor y sube para arriba y para abajo. Pues yo no sé si se habrá usado 10 veces. Y ahí está como un mueble para poner ropa y todo lo que haga falta. Buenas tardes, gente, gente.
Oye, qué pena, porque estos sillones cuestan una pasta, ¿eh?
Sí, y hubo un tiempo que se pusieron muy de moda. Sí. Pero yo creo, efectivamente, que luego al final es un trasto más que, bueno, igual hay gente que le da mucho uso,
bonitos,
¿no?
La verdad que no son. Cómodos, no, pues no son, habrá bonitos. Algunos que sí.
Y cómodos yo creo que tampoco. No, y luego toda la gente cuando lo tienes en casa va, se te sube para arriba, para abajo, para un lado, para otro, y al final eso se acaba estropeando. ¿Qué te ríes? A ver, ¿qué te estás imaginando?
Ay, Alonso, que te levante. A propulsión.
A propulsión, ¿no? Que te hace,
sales como, así despedido.
Casi en te echas con el mueble de enfrente. Es. Bueno, cosas que no sirven para nada y que te las compras.
6027, nos lo cuentas, por favor.
607-150602.
Venga, vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Desde que existe registro, a más de 1.280 mujeres las quisieron morir. Ni una más, ni una menos. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Quiso morir.
Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Daiichi Sankyo y AstraZeneca se unen para transformar el tratamiento y el pronóstico de las personas con cáncer de pulmón metastásico. La alianza Daiichi Sankyo y AstraZeneca. Juntos por los pacientes.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Hasta el 1 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal, el personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.